Este sábado 1 de mayo, nuestra tertulia mensual se centra en uno de los procesos de integración regional más significativos, el Mercosur, Mercado Común del Sur. El esquema del Mercosur expresa de forma muy clara el modelo establecido por la Unión Europea, pero dentro de la realidad latinoamericana. Hoy nos vamos a detener en este tema para ver lo que ha supuesto esta experiencia y también cuáles son sus principales retos. Para ello nos van a acompañar Joel Sampaio, que es jefe de la Oficina Comercial de la Embajada de Brasil en España, Ricardo Arredondo, que es primer secretario de la Embajada de la República Argentina también en España, y Víctor González Sánchez, que es profesor del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Como hemos dicho hace un momento, ha recibido el premio extraordinario de doctorado curso 2002-2003, precisamente por la tesis titulada La convergencia económica en el Mercosur. El trabajo de la tesis además se va a publicar próximamente por la UNED en la colección Aula Abierta. Pues bien, le voy a ceder ya la palabra a Víctor González, como decíamos, profesor de nuestra facultad. Con él, en nuestra tertulia mensual, van a estar Joel Sampaio y Ricardo Arredondo.
Buenas noches, gracias Isabel. Efectivamente, en el programa de hoy vamos a hablar sobre el Mercado Común del Sur, el conocido Mercosur. Como nuestros oyentes saben, se trata de un acuerdo de integración que surgió tras la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991 y que engloba a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como países miembros. Para hablar y profundizar en el conocimiento de este tema, como han podido escuchar nuestros oyentes, contamos esta noche con la amable presencia de don Joel Sampaio, de la Embajada de Brasil, y de don Ricardo Arredondo, de la Embajada de Argentina. Buenas noches a ambos y muchas gracias por su presencia en este programa.
Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, Víctor.
Situemos un poco el Mercosur. El Mercado Común del Sur comprende un área de cerca de 12 millones de kilómetros cuadrados, con todo tipo de climas y variedades geográficas, y esta área supone aproximadamente el 70% de la superficie total de América Latina y contiene en sus fronteras alrededor del 40% de la población de la región. Para hacernos una idea de la dimensión geográfica del Mercosur, de lo que supone el Mercosur desde una perspectiva europea, su superficie es 4 veces mayor a la de la Unión Europea y superior a la de Estados Unidos. Con esta breve idea aproximada de lo que es el Mercosur desde el punto de vista geográfico, quizás sería bueno que nuestros invitados nos hablasen, como conocedores de primera mano de la realidad vivida en sus respectivos países durante los años de creación del Mercosur, del proceso de constitución del Mercosur, de las negociaciones llevadas a cabo y de las implicaciones del Mercosur. Es decir, en definitiva, que nos contasen qué supuso el acuerdo de integración para sus países y qué es el Mercosur desde su punto de vista. Ricardo Arredondo.
Gracias, Víctor. Bueno, hablar de la historia del Mercosur es básicamente remontarse a mediados de los años 80, cuando Argentina y Brasil inician lo que se conocía como el PICAP, el Programa de Integración Comercial Argentino-Brasileño, que fue básicamente conducido de la mano de los presidentes Sarney en Brasil y Alfonsín en la Argentina. Esa es, si queremos, la base constitutiva inicial de lo que después se fue plasmando en un proceso de un acercamiento entre Argentina y Brasil, que llevó a que en el año 90 se suscribiera un acuerdo entre Argentina y Brasil, al que posteriormente se sumaron Paraguay y Uruguay en Asunción, dando lugar al Tratado de Asunción, que en el año 91 dio inicio desde el punto de vista formal al Mercosur. Este proceso histórico tiene, digamos, una connotación importante porque siempre fueron Argentina y Brasil quienes lideraron el proceso de integración del Mercosur y transformaron, digamos, a través de la Asociación de Paraguay y Uruguay, conformaron un esquema de integración regional que es una experiencia exitosa desde el punto de vista de los estándares de países en desarrollo. Y este programa, digamos, si bien con algunos altibajos continúa hasta hoy, ha sido reafirmado especialmente, hay un fuerte compromiso político de los presidentes Lula del Brasil y Kirchner de Argentina, de los cuales probablemente nos hable o hablemos a lo largo del resto de la charla.
Efectivamente. Y desde una perspectiva brasileña, Joel Sampaio, ¿qué supuso la creación del Mercosur?
El proyecto de Mercosur es el proyecto de política exterior más importante para Brasil. Y obedece, no solamente para todos sus integrantes, obviamente, a una visión política que tiene como meta una, no solamente una densificación de las relaciones comerciales y económicas, sino que también un papel de cohesión en términos de la región, de los desarrollos de infraestructura, del diálogo político, del diálogo entre las sociedades civiles. Y ese es un es una conquista ya muy importante, porque si pensamos que hace 30 años Brasil y Argentina discutían en algunos momentos con un grado de crispación importante la utilización de los ríos que son comunes, como el río Paraná, por la utilización en usinas hidroeléctricas, por ejemplo, y eso a raíz de la construcción de la usina hidroeléctrica de Itaipú en los 70. Si pensamos que hace 30 años teníamos ese tipo de dificultades y teníamos regímenes militares que disputaban entre sí un poco cuestiones de prestigio regional y todo lo demás, se ha logrado construir una relación de confianza muy fuerte y se han acercado los países como históricamente nunca habíamos estado. Ese me parece ser una de las conquistas que son indiscutibles. Y ahí puedo poner varios ejemplos. Yo, en lo personal, puedo citar, mencionar uno. Yo he podido estar durante 6 meses en un programa de intercambio con la Academia Diplomática Argentina. He estudiado ahí con mis compañeros diplomáticos argentinos. Y ese es un nivel de coordinación que hemos podido lograr y que nos facilita mucho el diálogo, no solamente en lo que tiene que ver con lo económico y el comercial, pero en todos los ámbitos. Hoy, por ejemplo, Brasil tiene una silla en el Consejo de Seguridad, una silla de las que rotan, no es la silla, una silla permanente, pero trabaja con la delegación brasileña en Nueva York un diplomático argentino. Así que nos hemos acercado de una manera muy rápida y muy consistente, y esas son conquistas que ya están consolidadas.
Efectivamente, quizá la pasada década de los años 90 fue un poco la etapa de maduración y de consolidación del Mercosur, ¿no? No estuvo exenta de crisis, como crisis que pusieron un poco a prueba el acuerdo de integración, la crisis financiera de México, las crisis de asiática y la crisis rusa, e incluso desde el punto de vista nacional de cada uno de los países se llevó a cabo pues planes de estabilización como el Plan Real en Brasil o la aplicación de la ley de convertibilidad en Argentina, que suponían políticas nacionales que afectaban en cierta medida al Mercosur también, ¿no? ¿Cómo se desarrolló toda esta época de los años 90 y cómo evolucionó el Mercosur? Es decir, ¿cómo se comportó el Mercosur durante los años 90, durante su época de maduración?
Bueno, al igual que lo mencionaba Joel recién, considero que también para Argentina el Mercosur es la prioridad dentro de la política exterior argentina y representa una visión estratégica. Quizás podríamos sintetizar en tres las contribuciones del proceso de integración dentro del contexto histórico de los años 90. La primera contribución fue asistir a un proceso más amplio de consolidación de un ambiente de paz y democracia en la región, lo que Joel mencionaba hace unos instantes. Es decir, ese acercamiento que hace quizás 20 años era impensable, hoy está totalmente consolidado y plasmado. En la actualidad, este ambiente puede parecer parte del acervo regional permanente, pero no lo era hace 2 décadas. La segunda contribución del Mercosur fue profundizar el impacto de la liberalización comercial en el establecimiento de vínculos económicos más estrechos entre los países de la región, especialmente entre Argentina y Brasil. Y finalmente el Mercosur ayudó a que los países miembros adquirieran una mayor visibilidad y un papel internacional más activo de lo que hubiese sido posible si cada uno de los miembros hubiese actuado aisladamente. Digamos, esta es una visión más general de los años, del proceso de integración en general, pero si uno quisiera remontarse aún meramente a las cifras, uno podría ver cómo ha crecido el intercambio comercial del Mercosur a lo largo de los años 90. Hoy por hoy, para poner las cifras del año 2003, el Mercosur representa el 20% de las exportaciones argentinas, cuando el comercio intra-Mercosur para Argentina representaba a inicio de la década del 90 menos del 11%. A su vez, si uno considera el intercambio general del Mercosur con el resto de los países, también ha crecido. Es decir, uno puede considerar que las exportaciones intra-Mercosur en el año 91 representaban en millones de dólares 4.126, mientras que en el año 2003 representaron 12.659, es decir, se ha triplicado las cifras del comercio intra-Mercosur. Si uno considera las exportaciones totales del Mercosur hacia el resto del mundo, esas exportaciones que en el año 91 eran de 40.807 millones de dólares, en el año 93 fueron en el año 2003 fueron de 93.262 millones de dólares. Es decir, hay una más que duplicación, ¿no? Es decir, es que aún en términos de cifras de cómo proyecto comercial es exitoso y en términos de una visión estratégica y de política exterior de ambos países, también ha sido un proyecto exitoso y es un proyecto exitoso.
No olvidemos que nuestros dos invitados de esta noche, Joel Sampaio y Ricardo Arredondo, son responsables de las embajadas de Brasil y Argentina, respectivamente, en los temas de comercio. Desde la vertiente o desde la perspectiva de Brasil, cómo se vivió la época de los años 90 y cómo se comportó el comercio con el establecimiento del Mercosur?
Bueno, el primer dato, Ricardo lo ha mencionado, salimos de una base de intercambio comercial alrededor de 4.000 millones anual en 1991, cuando la firma del tratado, y llegamos a alcanzar casi 20.000 millones en el 98, lo que es un crecimiento espectacular.
Espectacular.
Eso habla por sí solo, es decir, había una capacidad de generación de sinergia en las economías que ha sido potenciada, pese a que, y estamos hablando hasta el 98, y ahí tuvimos la crisis mexicana, la crisis asiática, aún así tuvimos ese crecimiento, además de muy fuerte, bastante consistente. Después tuvimos la crisis de cambiar de Brasil en el 99, ya hubo un reflejo. Después vino la crisis argentina del 2001, que ahí sí, en el 2002 tuvimos una caída importante en los flujos de comercio. Pero ya en el 2003 estamos remontando y ya estamos con una cifra de comercio que se va acercando a los récords del 98. Así que ya existen las bases, las relaciones económicas y todas las redes de contactos que permiten una retomada del crecimiento, ¿no? Además, los tres aspectos que ha mencionado Ricardo en cuanto a la visión general que va más allá de las cifras son muy importantes. La cuestión del diálogo político en apoyo a la paz y la democracia es fundamental. Ya se ha manifestado incluso en situaciones límites, cuando, por ejemplo, hemos tenido un intento de golpe de Estado en Paraguay y los países vecinos han acudido a apoyar una solución en el marco constitucional y legal del país, ¿no? Y cuando hablamos de las negociaciones internacionales, más todavía, porque realmente se suele decir en Brasil que los cuatro juntos son mucho más de la fuerza de los cuatro si tomadas de isoladamente, digamos. Entonces, hay conquistas que se están demostrando, sea en las negociaciones multilaterales, sean las negociaciones con bloques como la Unión Europea, por ejemplo, que son ya activos importantes de la región, ¿no?, y del proceso.
Efectivamente, las cifras comerciales hablan por sí solas y en esencia justificarían la existencia del Mercosur. Si bien, como bien han comentado nuestros invitados, el Mercosur es algo más que las meras cifras económicas. Han comentado el tema de la crisis argentina y de sus efectos. Bueno, se ha hablado mucho últimamente de los efectos de la crisis argentina sobre las economías de los países de la región e incluso sobre España, puesto que se trata de un país comprometido con las inversiones en la zona y demás. Pero no obstante, me interesaría o nos gustaría que nuestros oyentes pudiesen oír su opinión sobre un poco los efectos de la crisis argentina sobre el propio Mercosur, sobre la viabilidad, entre comillas, del Mercosur, o cómo afectó esta situación, esta crisis, al futuro del Mercosur.
Vale. No, antes que hable Ricardo, yo me gustaría hacer una precisión conceptual, porque cuando hablamos de Mercosur, ¿qué es Mercosur? Mercosur, hoy por hoy, es una unión aduanera, lo que implica que sus cuatro países aplican un arancel externo común, que uh-huh. estaría ahí alrededor, en promedio, de un 12% más o menos, y que negocian en conjunto con otros bloques. Entonces, hay una, digamos, se renuncia a un cierto grado de soberanía, ¿no? Y hay una interlocución importante y la toma de decisión es por consenso. No hay un sistema de votación ni nada, es un diálogo intergubernamental y no hay instituciones supranacionales más allá de la Secretaría Administrativa del Mercosur, cuya sede es en Montevideo, en Uruguay, y un tribunal para cuestiones ad hoc para la solución de controversias. Simplemente eso que creo que nos ayuda a situar un poco de lo que estamos hablando.
En lo que se refiere al futuro del Mercosur, han mencionado las posiciones comerciales, la evolución comercial. Hemos hablado brevemente de cuál ha sido la evolución durante los años 90 y más recientemente. Recordemos que en el año 2000 también se llevó a cabo una campaña de relanzamiento del Mercosur, pero me gustaría saber un poco, concretar, que nos diesen una perspectiva de cuál es la viabilidad futura del Mercosur. ¿Cuál es la perspectiva actual y de futuro del Mercosur? ¿Se encuentra parado, se encuentra en una etapa de stand-by o sigue avanzando? ¿Cuál es el futuro del Mercosur?
Víctor, tal vez un poco volviendo a la pregunta que hacía sobre el impacto de la crisis argentina, yo creo que la crisis argentina, al igual que, o tal vez fue la gota que colmó el vaso respecto a los distintos embates que había sufrido el proceso de Mercosur y que ustedes mencionaron, como la crisis, la devaluación del real, la crisis del este de Asia, la mexicana, la rusa, etcétera. Eso produjo una caída en las exportaciones intra-Mercosur del 33%. Y lo pongo a este dato como ejemplo porque es importante considerar cuál fue ¿cuáles son las cifras del año, cuáles fueron las cifras del año 2003? Es decir, de una caída del 33% se pasó a un superávit del, o un crecimiento del comercio del 24,5%. Es decir, que esto demuestra que esa crisis ha sido superada desde el punto de vista de que vos mencionabas de la posición española, de las empresas españolas en la Argentina. Todas han tenido ganancias, han anunciado mayores inversiones para este año y para los años que siguen. Repsol, Endesa, Aguas de Barcelona, etcétera. Así que, digamos, podríamos decir que si bien la situación de la deuda externa compromete la situación económica argentina, podemos decir que los efectos de la crisis de diciembre del 2001 han sido superados. Es decir, ha habido un importante crecimiento de la economía argentina, se han superado con creces las metas establecidas con el Fondo Monetario Internacional, que preveían un superávit fiscal primario del 3%, se ha llegado a un superávit del 8%, la economía ha crecido el superávit ha sido del 5% y se ha crecido a un ritmo de 8.7% del PBI en el año 2003. Es cierto que la crisis repercutió sobre el Mercosur y sobre el comercio intramercosur, pero como te decía, las cifras del año 2003 muestran que esa crisis ha sido superada. Yo creo que podemos mostrarnos hoy por hoy razonablemente satisfechos con los resultados alcanzados. En la última reunión cumbre que tuvieron los países en diciembre del año 2003, se adoptó un programa de trabajo para el año 2004-2006 con líneas directrices para la profundización del Mercosur en los planos económicos, comercial, social, institucional y de la nueva agenda de integración. Respecto a las condiciones de competencia e integración productiva, se definieron mecanismos para el tratamiento de excepciones al arancel externo común, se consolidaron los requisitos de origen y acordamos entre los países reglas para la acumulación de procesos productivos. También se aprobaron decisiones que contemplan las asimetrías entre los distintos países de la región y que incorporan las flexibilidades necesarias para garantizar el equilibrio y la competitividad de todos los estados partes. Y yo creo que todo esto muestra que el Mercosur no solo está activo, sino que hay una visión de futuro y que además hay un fuerte compromiso político que, como te mencionaba anteriormente, fue ratificado y es ratificado en cada oportunidad en que se encuentran los presidentes de Argentina y de Brasil, y que se plasmó además en un documento que se conoce como el Consenso de Buenos Aires.
Efectivamente. Incluso desde la perspectiva brasileña, el presidente Lula durante su campaña electoral llevó a cabo diversas manifestaciones de apoyo al sostenimiento del Mercosur. En un momento cercano a una situación de inestabilidad, apostó por el Mercosur, digámoslo así, ¿no?
Sí, sin lugar a duda, y porque está claro que el Mercosur es un patrimonio para todos sus países. Desde el punto de vista de Brasil, es un patrimonio muy importante, no solamente económico, sino histórico, político, y hay que mantenerlo. Por eso creo que la crisis que vivió Argentina fue una prueba que nos permitió demostrar que no estábamos atrapados por el cortoplacismo, porque si estuviéramos en eso, hubiéramos tenido problemas. Lo que tratamos de hacer fue de mantener los canales y el trabajo del Mercosur como si todo estuviera normal. Por supuesto, sabíamos que iba a haber y que hubo un impacto fuerte en el comercio. Si tomamos como base el año 98, que fue el año de cifras más exuberantes, digamos, Si estamos hablando de un intercambio total en la región de un 18.000 millones más o menos, el intercambio Brasil-Argentina fue de casi 15.000 millones. Y caímos en el 2002 a como 7.000 millones. Pero eso se sabía que era una consecuencia de una situación difícil por la cual pasaba Argentina y que una construcción como la construcción del Mercosur presupone que hay que haber solidaridad en los momentos complicados.
Hemos hablado antes de mencionado cifras y hablado del comercio entre Mercosur, el llevado a cabo entre los países del Mercosur, pero nos interesaría conocer también cómo han evolucionado las relaciones comerciales del Mercosur un poco con los principales socios comerciales, veas Estados Unidos o el NAFTA, o el caso de la Unión Europea, y cómo, en el caso este último de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que se han llevado a cabo acuerdos comerciales con el propio Mercosur. ¿Cómo se encuentra esta situación, Ricardo?
Bueno, yo tengo cifras que hablan del comercio de Argentina con... Tengo cifras generales del Mercosur en exportaciones hacia el resto del mundo y en exportaciones totales, pero no la tengo dividida por regiones. Sí tengo las cifras del comercio argentino. No sé si vos tenés algunas cifras de
algunas generales, sí. Hablo de las de Brasil, ¿no? Las de Mercosur, claro. No.
De acuerdo.
Las de Brasil son básicamente equilibradas entre Unión Europea, Estados Unidos y los países latinoamericanos.
Claro, yo también tengo, en el caso de Argentina, el Mercosur, las exportaciones al Mercosur representaron el 20% de las exportaciones argentinas, al igual que las exportaciones a la Unión Europea. Es exactamente la misma cifra. Mientras que las exportaciones al NAFTA implicaron el 14.2% de las exportaciones argentinas.
Realmente el comercio entre Mercosur es más importante incluso que, en buena medida, que el comercio externo del Mercosur. Es decir, el crecimiento del comercio entre Mercosur ha sido mayor que el experimentado con los socios externos al área, ¿no?
Sí, y bueno, también ha sido el más afectado en el momento de la crisis. Es decir, acá se produce una suerte de relación que es directamente proporcional, ¿no? Entonces, comercio del Mercosur, intra-Mercosur, crece cuando las economías de la región mejoran y superan los inconvenientes y los obstáculos, y se resiente cuando las economías atraviesan por momentos desfavorables.
En el caso de Brasil, el país ha podido mantener una situación equilibrada entre tres o cuatro principales mercados. Y cuando hubo la crisis en el Mercosur, hubo un esfuerzo en el sentido de abrir nuevos mercados. Y ahí está un fenómeno nuevo de crecimiento del intercambio comercial y de las exportaciones, sobre todo, hacia China. Uh-huh. China es hoy el tercer mercado para los productos brasileños, casi con las mismas cifras de comercio que la Argentina.
Crecimiento
que
importante.
Es el segundo.
Sí, en el caso de Argentina, China no es, digamos, es un porcentaje importante porque representa el 8.7% de las exportaciones argentinas, pero por ejemplo Chile representó en el 2003 el 11.7%, es decir, 3 puntos porcentuales por arriba de China.
Chile, es un país socio del Mercosur, no miembro de pleno derecho, pero socio, unas relaciones, digamos, preferenciales también con el Mercosur.
Sí, digamos, Chile tiene firmado con el Mercosur un acuerdo de complementación económica en el año 95 que le permite, digamos, ciertas ventajas, pero bueno, no está todavía, digamos, fuera del proceso del Mercosur como miembro pleno, ¿no?
¿Cómo se vive en este momento? ¿Cuál es la perspectiva de las relaciones de España con sus respectivos países y con el propio Mercosur? ¿Relaciones comerciales o relaciones de todo tipo? Joel, por ejemplo.
Bien. Las relaciones de España con el Mercosur en el ámbito comercial creo que tienen mucho que ganar con la evolución de las negociaciones para un acuerdo con la Unión Europea. Los dos bloques deben intercambiar, estarán intercambiando próximamente ofertas arancelarias mejoradas que creo que deben impulsar la negociación. sin lugar a duda, para mí uno de los puntos de más valor añadido en términos de lo que representa Mercosur fue el refuerzo a su capacidad de coordinación e interlocución en las negociaciones comerciales internacionales. Y en el caso de la Unión, de la negociación con la Unión Europea, eso se manifiesta de manera muy clara. Y creo que por ahí en lo que es la relación comercial, las, digamos, limitaciones de orden estructural pueden en gran medida ser disminuidas a partir de esa negociación. En cuanto a la inversión, creo que el ambiente económico que hay ya presenta grandes facilidades y grandes atractivos para la inversión española que están siendo aprovechadas.
¿En el caso de Argentina?
En el caso de Argentina, los lazos con España se remontan a muchos años
atrás. Son inevitables.
Son lazos de sangre, lazos culturales, vínculos históricos, los que nos unen entrañablemente a Argentina y España. España ha tenido el buen gesto de acompañar a Argentina durante todas sus negociaciones y en la etapa más dura con el Fondo Monetario Internacional, y eso ha sido especialmente agradecido en su momento por el expresidente Duhalde cuando visitó Madrid y por el presidente Kirchner en las dos ocasiones en que visitó Madrid en julio del año 2003 y ahora en enero del año 2004. Esto es de especial importancia para Argentina, que siempre ha valorado especialmente sus vínculos con el Reino de España. El cambio político en España abre nuevas oportunidades de vinculación. Nos preocupan particularmente el tema de los inmigrantes argentinos en España. Creemos que el gobierno de Rodríguez Zapatero nos dará la oportunidad de iniciar una nueva negociación en este campo. Así que, bueno, estamos abiertos a este nuevo gobierno y a seguir manteniendo esta tradicional relación que nos une.
Muchas gracias de nuevo a nuestros invitados por haber estado con nosotros esta noche y por haber compartido sus conocimientos y experiencias. Estamos seguros de que nuestros alumnos y nuestros oyentes habrán podido acercarse un poco más al conocimiento pues de un área tan importante y cercana a nosotros como es el Mercado Común del Sur. Buenas noches, muchas gracias de nuevo y hasta pronto.
Muchas gracias, Víctor, y un saludo cariñoso a todos los oyentes.